Pero, ¿qué va a pasar con la soja que se secuestró? Porque los camiones siguen cayendo. Solamente ayer, 28 toneladas en un, con un camión que interceptan en la entrada a Posadas. Después, 11 toneladas en un intento de contrabando sobre la costa del río Uruguay. Está en línea el ministro del Agro, Sebastián Oriozabala. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todo el equipo de FM Joule y la audiencia también.
¿Es cierto que los hilos del IFAI en Andresito están hasta las manos de soja, de la soja secuestrada en los últimos meses?
Sí, no tan así, porque tiene una capacidad importante, pero sí, hay bastante volumen de soja, de los secuestros que se han ido haciendo como depositario judicial. Tanto el IFAI como muchas cooperativas de la provincia que colaboran en ser depositarios judiciales, es decir, en tener la guarda de los granos hasta tanto se proceda o proceda a la justicia a hacer todos los procedimientos de redundancia legales que corresponden.
¿Y cuántas toneladas hay en ese limbo, Sebastián?
Y entendemos que son alrededor de unas 500 toneladas más o menos que están circundando y dando vuelta en distintos lugares.
Usted me habla solamente de Misiones, porque hay otras provincias que también secuestraron soja, ¿no?
Sí, estaba hablando exclusivamente de Misiones, porque los procedimientos de las otras provincias terminan impactando en depositarios judiciales de otras provincias y obviamente los juegos federales de otras provincias,
¿no? Bien, uno no puede hablar de lo que no sucedió todavía, porque usted dice, está judicializada esa soja, está en depósito judicial, pero ¿y si esa soja se libera? ¿Qué destino va a tener? ¿Va a ir a remate, como me decía esta mañana, nos decía un abogado? ¿Ustedes van a pedir que esa soja, que además no es para consumo animal, porque necesita ser extrusada, quede en Misiones? ¿Qué destino va a tener?
Nosotros en algunos casos ya hemos pedido que se considere la posibilidad de que esa soja pueda ser distribuida a los productores. Obviamente, previo al proceso y a los procesos que vos mencionás, que es extrusar la soja, primero desactivarlo y después extrusarla, y a partir de ahí en realidad lo que se le entregaría terminaría siendo en definitiva el expeller para poder justamente apalancar la producción que va destinada a lo que es engorde animal.
¿Engorde animal, porcino, vacuno, de todo tipo de ganado?
Sí, de todo tipo de ganado, en distintas proporciones. Hay que hacer formulaciones para los alimentos, ¿no?
Sí, que hay que hacer un balanceado a partir de eso, ¿no?
Exactamente. Es un balanceado con concentrado, con maíz, por lo general. También ha habido secuestro de maíz, así que también ese maíz podría ser utilizado. Así que, bueno, el pedido está hecho. Después los procedimientos...
¿Y el gobierno lo entregaría gratuitamente a los productores?
Sí, claro. Sí, eso justamente lo pone la justicia a disposición. En realidad es un procedimiento judicial donde se hace convocatoria a remar primero a los dueños, ¿no? A que se presenten y hagan el reclamo correspondiente.
Sí, que no van a aparecer porque ya se quedaron sin el negocio.
Claro, en general no. Entonces, de quedar vacante, lo que se hace es lo que hace la justicia, ¿no? O a ponerlo a disposición de lo por la ley. Yo no tengo ahora en mente, pero es una ley que establece justamente poner a disposición todos los son productos alimenticios a disposición del gobierno nacional a través de los organismos de Secretaría de Presidencia de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o va a remate. Esa es una disposición que decide el juez. Si va a remate y llegara a quedar vacante el remate, se sigue con el otro proceso que queda a disposición del gobierno nacional. O en algunos casos se decide muchas veces por los volúmenes, por ser bajos volúmenes dentro de un secuestro, se decide directamente que vaya a disposición del gobierno nacional. Nosotros hemos tenido...
No, pero 500 toneladas solamente en el caso de Misiones es un volumen importante, ¿no?
Claro, lo que pasa es que están distribuidos en distintas causas. Por ahí es una causa que tiene 3 toneladas, por ejemplo, o 5 toneladas, como la de ayer, 11 toneladas. Y por ahí hay una causa que tiene 200 toneladas, ¿sí? Entonces, depende de esos volúmenes, en definitiva. Nosotros hemos tenido a disposición, que hemos entregado a 3 cooperativas distintas, de distintos lugares de la provincia, pequeños volúmenes. Un volumen de 4 toneladas, un volumen de 6 toneladas, y otra causa con un volumen... de 8 también,
¿no? ¿Y eso es reciente? ¿Forma parte de toda esta especie de auge del contrabando de soja?
Sí, eso sí, pero al ser pequeños volúmenes y obviamente estar en un depositario que no son silos, porque no vale la pena trasladarlos hasta una zona de silos que tiene un costo de flete muy alto, queda a disposición en un galpón, y las condiciones no son las mismas, las condiciones de guarda son peores, ¿no? Porque ahí pueden acceder roedores, pueden... si el galpón no está en las mejores condiciones, pueden mojarse las hojas y echarse a perder. Entonces, la justicia hace un procedimiento acelerado y los pone directamente a disposición del gobierno nacional.
Ministro, usted debe estar más al tanto, por supuesto, que nosotros, pero lo que nos dicen es que el valor de las hojas se triplica una vez que cruza el río Uruguay. ¿Cuánto vale una tonelada de soja, por ejemplo, en el mercado interno, y cuánto podría llegar a pagarse en Brasil cuando cruza por izquierda?
No, el problema no es en realidad que se pague más en cantidad, sino que se pague en divisas extranjeras, y esas divisas extranjeras hoy cotizan en el mercado blue, no en el mercado...
Claro, una cosa es el dólar grano que obtiene un productor cuando liquida, y otra cosa es el dólar billete que no, primero, no queda registrado y vale mucho más también, ¿no?
Exactamente. No pagan impuestos, obviamente, porque es una comercialización irregular. Y por otro lado, obviamente, estamos hablando de un dólar blue que prácticamente duplica al dólar oficial, un poco más por debajo, pero estamos hablando de casi un 80% más.
Sí.
Entonces, ese es el diferencial principal que se termina haciendo.
Ahora, estamos, por lo que veo, estamos hablando de ficción, ¿no? Porque usted me dice que primero... van a llamar a los dueños, a ver si quieren recuperar la mercadería. Después podrían llamar a remate. En tercera instancia, al gobierno nacional. En cuarta instancia, al gobierno provincial. Y si llega a producirse eso, ustedes tienen que extrusar la soja. Ahí alguien va a tener que venir a extraer el aceite de la soja, y eso va a tener un costo también. O van a, o ustedes le van a decir, vengan, llévense el aceite, déjenos la soja ya inactivada para que la podamos distribuir. ¿Van a hacer una especie de cambiazo?
Por lo general se hace eso, la persona que extrusa las hojas se queda con el aceite porque le da la utilización por lo general de biocombustible, o es una de las alternativas, y obviamente queda a disposición después el expeller de soja ya extrusado. Así que en general se suele hacer un acuerdo con el proveedor en ese caso. En algunos casos incluso se puede hacer un cambio ya por una formulación directa de un alimento balanceado, por ejemplo, si bueno, te doy tantos kilos de soja y usted eso corresponde a X cantidad por el precio, ¿no? Pues está todo esto, eso cotiza en bolsa, sí, en los precios oficiales. Entonces, decirlo, bueno, esto corresponde a tantos kilos de alimentos balanceados formulados para un determinado productor y una determinada característica.
Mientras el tiempo pasa, ¿esa soja que hoy tiene Misiones almacenada corre riesgo de echarse a perder?
No, por ahora no, por los tiempos transcurridos no, obviamente que sí, si estamos hablando ya que esto, los procesos van a terminar tardando más de un año, más, obviamente las condiciones no son las mismas.
Sí, usted sabe que en este país por lo general las cosas pasan de tal manera que cuando se libera la mercadería ya no sirve para nada, ¿no?
Sí, no, igual te digo, hemos ido liberando pequeñas cargas y se las ha ido entregando a productores, ya a organizaciones de productores, así que, pero estamos hablando de los pequeños volúmenes, las causas más voluminosas tienen otro camino, digamos, que es más complejo, por los volúmenes, por la plata que implica ese juicio, o la denuncia, así que bueno, obviamente estamos a la espera, pero bueno, nosotros estamos y hemos hecho todos los procedimientos de la provincia desde el día cero. Desde cada una de las cargas que se secuestran son los pedidos que hacemos al gobierno nacional.
Ah, por cada carga van haciendo un pedido para que no se les escape el grano. Bien.
Exactamente.
Ministro, buen día. Una consulta. Sí. ¿Esta soja no se puede utilizar para otro tipo de consumo humano? Por ejemplo, para jugos saborizados.
No, que yo entienda, no. La soja tiene, por eso está la parte de producción proteica que va destinada principalmente... Si se le hace grandes procesos industriales, se puede utilizar hasta para la elaboración de galletitas, digo, ¿no? Y sacar la lecitina de soja y utilizarla. Pero en general, digamos, acá obviamente en Misiones no hay esa tecnología. Lo que acá hay hoy en día es la producción de aceite para biodiesel, o sea, la desestivación, la prensa, ahí se hace el extrusado. Entonces de ahí se obtiene, con el extrusado de soja, que es proteína... con destino animal principalmente, y aceite, por otro lado, que se puede utilizar en el caso de Misiones para biodiesel, como utiliza la planta de producción de Puerto Rico, ¿no?, que elabora biodiesel para el consumo de sus vehículos.
Claro, eso en el caso de que tuviera Misiones en capacidad de extrusarlo, y eso no hay, y es un costo. Bueno, Oriozabala, espero que pronto le puedan liberar la soja, y que los productores tengan tengan material para engorde, no es mala idea. Con la pérdida de cabeza de ganado que tuvimos en los últimos tiempos, dicen, por el estrés de la sequía y porque muchas vaquitas cruzaron nadando el río Uruguay también.
También hemos tenido algunas situaciones así, pero sí, la ideal es eso. Nosotros, pues, yo digo, estamos desde el primer día haciendo todos los pedidos formales y solicitando, tanto los juzgados como el Gobierno Nacional, cada uno con cada carga, el pedido de disposición para poder entregársela al productor. Así que bueno, a la espera obviamente de la concreción de esas decisiones.
Sebastián, gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a todo el equipo.
Hasta luego. Sebastián Oriozabal, el ministro del Agro. Hasta ahora es ficción, ¿eh?
Sí.
Pero si pasa, puede estar bueno, digo. Porque en este país nos acostumbramos a que los secuestros aduaneros o embargos de la FIP terminan pudriéndose en algún galpón.
Sí, sí, por eso justamente.
Es hora de ser prácticos, de que esto, de que se vienen los procedimientos. Ahora, la Justicia Federal de Oberá todavía no decidió si es delito o no el ingreso de estas hojas misiones.
¿Todavía?
Todavía lo están estudiando.
Es una buena propuesta esta, ¿no?